4-430-763.
Facebook
Nacional RG.
Twitter
@ Nacional Río Grande.
Instagram
Nacional RG.
WhatsApp
2964-1560-1864.
Sitio web
www.nacionalriogrande.com.ar. Nacional Río Grande.
Nacional Río Grande.
La radio pública. El aire que nos une.
Una buena tarde
con
Florencia Pecoraro
y Samuel Mazzeppa.
...18:05, y como todos los lunes, y ya esa música que nos adelanta qué es lo que viene ahora, no estoy sola en el estudio de AM Oscar Mingo Gutiérrez, porque me acompaña Flor Basso, mi compañera de los lunes, con la que llevamos adelante este segmento que dimos a llamar La Tela de la Araña. Hola, Flor, bienvenida a esta buena tarde. ¿Cómo estás?
Hola, Flor, gracias. Gracias por el recibimiento de todos los lunes, a Luis también, a Sandra, a Samu, bueno, a todo el equipo de Radio Nacional. Tenía ganas de venir, hacía varios días que no nos veíamos y la verdad que hay mucho por contar y mucho por hablar, ¿no?
Mucho, aparte nos tocó post-debate.
Post-debate, tal cual. Qué importante, ¿no? Lo que sucedió ayer, digo que de alguna manera, no sé si definitorio, pero ya creo que las ansiedades y los nervios y este clima ya de sentir que tenemos ahí el domingo encima se hace sentir, ¿no?
Sí,
en el cuerpo.
Falta
muy, muy poco. Y bueno, y el día de ayer fue un pasito más, ¿no? En este camino electoral. Me da la sensación, no sé si tenés la misma sensación, hemos estado todo el año de elección
sí,
en elección,
Dios.
Porque bueno, veníamos de mayo, de las elecciones provinciales y municipales, las PASO, las generales, y bueno, ya ahora ya es como decir, bueno, por favor, que llegue el domingo y ya definamos qué va a pasar en el país. Creo que el contexto, ¿no?, hace que nos llenemos de muchas emociones, sensaciones, algunas que no logramos dilucidar, no logramos poner palabra, ¿no?, sobre lo que nos pasa en el cuerpo, y por eso me pareció pertinente traer a este espacio, a esta columna, el tema de la salud mental en el contexto de elecciones, que hablemos un poquito, ¿no?, de lo que nos pasa y también de lo que pasa en general con la salud mental, porque venimos también de años complicados, años donde tuvimos una pandemia. Y todos los especialistas y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema hablan de muchísimas situaciones que se han presentado con respecto a la salud mental en el contexto post-pandemia. Me gustaría que escuchemos juntas y juntos un spot que tiene que ver con el Ministerio de Salud de la Nación y que habla de la Ley de Salud Mental, esta ley marco que tenemos en el país, que es importante también conocerla para poder recurrir a ella, ¿no?
Sí.
En caso de necesitarla. Digo, hay una línea telefónica que la vamos a estar dando en un ratito, pero es importante también saber qué nos pasa y saber que tenemos normativa que nos protege. Entonces, escuchamos este spot del Ministerio de Salud de la Nación.
Se dicen muchas cosas sobre la Ley Nacional de Salud Mental, pero no todas son ciertas. Así que hoy te vamos a contar 4 puntos claves de esta ley para que tengas más información. La Ley de Salud Mental garantiza que todas y todos tengamos derecho a recibir atención integral de acceso gratuito e igualitario. Y esto es importantísimo, sobre todo después de la pandemia, que evidenció una vez más que la salud mental es una prioridad y que todas las personas somos vulnerables. Quienes tienen un padecimiento mental tienen derecho a ser escuchadas y escuchados y pueden tomar decisiones sobre su salud y su vida. Además, la familia, junto al equipo de salud, pueden participar en la construcción de la estrategia terapéutica. Ahora, ¿Qué pasa cuando la persona no está en condiciones de tomar decisiones? Porque se encuentra en situación de riesgo para sí o para las y los demás. En esos casos, el personal de salud o un juzgado pueden disponer su traslado a un servicio de salud para que se haga una evaluación interdisciplinaria. Y si en esa evaluación se constata el riesgo, se puede decidir una internación independientemente de la voluntad de él o la paciente. Dicho simplemente, la Ley de Salud Mental garantiza la internación voluntaria o involuntaria, cuando se define que es la mejor alternativa de tratamiento. Se busca que la internación sea lo más breve posible hasta que la persona esté mejor. Después, el tratamiento tiene que continuar en centros de atención cercanos al domicilio y con los apoyos comunitarios que sean necesarios. La Ley de Salud Mental te protege a vos, protege a tus seres queridos y me protege a mí también, porque la salud mental es cosa de todas y todos.
Bueno, ahí estábamos escuchando a la licenciada en psicología Denise Terry, quien es la profesional que en este spot explica los 4 puntos clave que tiene la Ley Nacional de Salud Mental. Uh-huh. Y como decíamos antes, es importante saber que existe esta ley y que de alguna manera nos protege a nosotros, a nosotras y también si tenemos algún amigo, algún familiar, digo, que esté transitando alguna situación en particular, porque esto que hablábamos antes, ¿no? Los efectos de la pandemia y los especialistas coinciden, la mayoría, en decir que después de la pandemia hubo aumento de depresión, de ansiedad, de estrés crónico, de trastornos en el sueño, del uso de sustancias también. Entonces, está bueno siempre acudir, digo, a los profesionales, pedir ayuda, y si no sabemos cómo ni dónde, esto también me parecía importante traerlo, hay una línea telefónica para atención en salud mental que atiende supuestamente, y esto me hubiera gustado verificarlo, digo, antes de traerlo, pero creo que es así porque lo chequeé en distintas páginas. Hay un 0800 que funciona a las 24 horas, todos los días, uh-huh, obviamente, 0800-999-0091, al final de la columna lo vamos a estar repitiendo, 0800-999-0091. Y si no, acercándote a algún centro de salud cercano, ¿no? Es lo que recomiendan también los especialistas. Lo que sucede es que aquí, en Tierra del Fuego, tenemos un tema también, ¿no? Con la salud mental, con la falta de profesionales, hace falta, y me parece a mí que es un reclamo también de la ciudadanía, la inversión en salud mental.
Claro, en el presupuesto.
En el presupuesto, que se destinen recursos, que se destinen espacios y que se generen los dispositivos que hacen falta, ¿no? Para hablar de salud mental. Son distintos los acontecimientos, los sucesos, digo, que han hecho que la salud mental esté en la agenda en los últimos meses. El que más recuerdo en este momento es el de Chano, uh-huh, Charpentier, ¿no? El cantante de Tan Biónica. Digo, cuando sucedió lo de Chano, se puso sobre la mesa en distintos medios de comunicación la cuestión de la salud mental, y me parece que es un tema muy interesante y que hay que abordarlo también con responsabilidad, capacitarnos, obviamente, las y los comunicadores. Y tenemos a alguien que de alguna manera nos va a traer también un poquito más de luz con este tema. Tenemos en línea a Ariel Farroni, él es licenciado en psicología por la Universidad de Buenos Aires, forma parte también de un grupo de profesionales, Flor, que se llama Conciencia Colectiva. Es un grupo que sostienen que la salud se construye en el seno de cada comunidad desde una perspectiva de derechos y con estrategias que incluyan la empatía y el cuidado mutuo. Ariel, muy buenas tardes. Florencia Basso y Florencia Pecoraro, te saludamos desde aquí, desde Radio Nacional Río Grande. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien. Muchas gracias. La verdad que es una alegría poder hablar en representación de todo el colectivo y hacerlo a un lugar de la patria tan tan distante pero tan nuestro.
Bueno, muchísimas gracias a vos por tu tiempo. Queríamos conversar con vos sobre la salud mental, que no es poca cosa, ¿no? Pero además sumándole este contexto de elecciones, imagino que ayer viste el debate como muchos y muchas, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, algo que nos importa transmitir a todos es, la responsabilidad que tenemos primero en las manifestaciones públicas que hacemos sobre la salud mental. Nosotros podemos ver en nuestra experiencia cotidiana cómo lo que se dice sobre el padecimiento de las personas afecta directamente a las personas y puede multiplicar ese sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando se trata, se usan calificativos como, no sé, autismo, como si fueran un insulto, o cuando se dice que cada quien tiene que arreglarse con lo que le pase, por ejemplo, alguien que tiene un tipo de consumo problemático, ¿no? Todo eso, esas declaraciones que implican una falta justamente de empatía, una falta de compasión como acción humana, natural, que nos impulsa a aliviar el sufrimiento de las demás personas, ¿no? A quedarnos indiferentes, inertes, como si no nos importaran, ¿no? Uh-huh. Esas declaraciones en general tienden a aumentar la angustia, el malestar de las personas. Y obviamente ni que hablar de las medidas políticas que se pueden tomar en ese sentido, ¿no? Estamos claro. Hablando simplemente de declaraciones, pero cuando hablamos de medidas que tienden a romper la trama social, a eliminar los recursos que pone el Estado en representación de una comunidad, ¿no?
Sí.
Para justamente dar sostén, dar red, contener, aliviar ese padecimiento, bueno, eso aún más, se notan aún más los efectos, digo, ¿no? De ese malestar.
Ariel, antes de las generales, antes de las elecciones generales, más de 3.500 psicólogas y psicólogos de todo el país firmaron una declaración expresando los efectos que podrían tener las propuestas del candidato de La Libertad Avanza, de Javier Milei, en la salud mental de la población. ¿Nos podrías contar cómo surgió esa iniciativa y cuáles son las principales preocupaciones de este grupo de profesionales?
Sí, perfecto. Sí, en principio ahora estamos llegando a las 6.300, creo.
Me quedé con el dato viejo.
Claro, sí, no tal cual, pero te lo digo porque también a nosotros nos sorprendió el nivel de adhesión que hubo. Surgió porque justamente varios colegas, que somos psicólogos clínicos, yo trabajo en la salud pública también, en un hospital público, pero después profesionales que tienen diversas áreas de inserción, pero en general que atendemos el padecimiento de las personas, y notamos, empezamos a compartir espontáneamente el incremento de la angustia, del padecimiento, de la incertidumbre también, ¿no? Porque estas propuestas que tienen que ver con un cambio de paradigma en la mirada de las personas, no es solo el cambio, no sé, digamos, de un plan económico, por ejemplo, ¿no? Sino es como un retroceso en relación a el avance en la mirada social, ¿no? En todo lo que son las políticas de inclusión, de ampliación de derechos. Entonces empezamos a notar en el consultorio, en la experiencia clínica, ese malestar, ¿no? De personas que por diferentes circunstancias de su vida, diferentes experiencias que pasan, muchas veces necesitan, ¿no? Que haya una red, una comunidad que está ahí para ofrecerle recursos, porque a veces no tienen una familia que acompañe, o sí la tienen, pero no tienen, no sé, los recursos económicos para pagar un espacio privado, lo que sea. Y empezamos a notar ese malestar y también el propio, ¿no? El nuestro que, teniendo una vocación que se orienta a brindar un servicio de trabajar para transformar la vida de las personas, mejorarla, que implica una empatía, que implica que nos importe lo que le pasa a las personas, ¿no? Entonces recibir este tipo de discursos, así sin más, como si fueran discursos legitimados, ¿no? Porque uno puede entender que a veces determinados estados de malestar, a veces, por ejemplo, en las redes, pueden dar a que las personas se expresen con algo de odio, de agresividad, pero legitimar esos discursos al punto tal de que sean la perspectiva que nos va a representar como país, realmente empezó a generar una angustia muy grande. Uh-huh. Entonces empezamos a encontrarnos y a pensar algunas pequeñas acciones y empezamos a pensar algunos recursos. Primero a notar, ¿no? A clarificar qué es lo que nos impacta de estos discursos, ¿no?
Sí.
Y luego, bueno, pensar algunas acciones, ¿sí? Y lo que notamos no es que estamos a favor de un, como te digo, de un modelo económico o algo por el estilo, sino que lo que notamos es que la diferencia en este tipo de propuestas políticas es la exacerbación y la, la afirmación de discursos del odio que generan directamente exclusión, que generan efectos de violencia en determinados sujetos de nuestra comunidad.
Claro.
¿No? Que puede ser que no nos toque a nosotros, pero le toca al de al lado, le toca a alguien de no sé, de la familia o un vecino o alguien de mi comunidad. Y realmente eso no nos parece humanitario directamente, ¿no? Me parece ser
un y muy importante también que ustedes como profesionales, digo, 6.700 dijiste profesionales de todo el país,
sí,
pusieron una firma, digo, manifestaron esta preocupación también en defensa de la salud pública, en defensa, digo, de lo que tenemos hoy, ¿no? Que, sí, que si bien en muchos aspectos puede parecer insuficiente, pero hay que defenderlo también.
Totalmente, sí, sí, sí. Si necesitamos mejorar, si necesitamos transformar, si tenemos una sensación de necesidad de cambio, el cambio no es, la opción no... No, no concebimos que pueda ser a través del odio, a través de la agresividad, a través de la violencia, la exclusión. Creemos que esa es una propuesta que ya vivimos en Argentina, ya se vivió en otras partes del mundo, en la historia, y que nunca tuvo resultados favorables, al contrario, ¿no? Que los resultados son realmente nocivos para la salud mental de las personas y su condición humana en general, ¿no?
Claro. Ariel, y pensando en este contexto y en esta realidad actual que nos toca atravesar con todas estas emociones, ¿no? Y que no a todos ni a todas nos pasa lo mismo, digo, como para que nos tires por ahí algún tip, alguna clave, ¿cómo podemos ayudarnos para tolerar esta realidad cotidiana?
Claro. Bueno, sí, a ver, mira, primero nosotros lo que hicimos es empezar a encontrarnos, ¿no? Esto justamente, vos me preguntás de dónde nace esta propuesta, bueno, nace de la necesidad del encuentro, ¿no? De no transitar solos estas circunstancias, ¿no? Obviamente que estamos hablando de circunstancias que nacen de una situación crítica a nivel de lo económico, sí, que quisiéramos que el país, creo que hay una voluntad compartida de que queremos que el país esté mejor, que vaya mejorando, ¿no? Y también lo que vos decías, ¿no? De todo lo que se ganó en derechos. Bueno, en principio, juntarnos, encontrarnos para notar qué es lo que queremos cuidar, ¿no? Porque siempre que se nos activa algún tipo de emoción negativa, no es algo que en sí podamos decir es malo y tendríamos que aplacarlo, ¿no? Sino que muchas veces esas emociones, la preocupación, la incertidumbre, nos están hablando de algo que es valioso para nosotros, algo que queremos cuidar. Por ejemplo, a nosotros nos angustia que, por ejemplo, se pierdan todas las prácticas y los recursos que están puestos en proteger derechos, ¿no? Y en ampliar derechos. Bueno, es porque eso nos importa, ¿no? Entonces, una de las cosas que podemos recomendar, decía, es encontrarnos, compartir lo que nos pasa, expresarlo, y también encontrar como cierta sabiduría en esas emociones, ¿no? ¿De qué nos están hablando? ¿Qué nos están diciendo que está en juego? ¿Por qué estoy con incertidumbre? ¿Por qué estoy con ansiedad? ¿Qué es lo que esa ansiedad me avisa? Sí, que se puede ver afectado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, uno puede quizás no seguir el plan de esa emoción, que quizás es quedarme, no sé, despierto toda la noche, ¿no? Con ansiedad y tener que tomar una medicación para aliviarme, sino pensar acciones concretas que puedan ayudarme a tomar contacto con eso que es valioso para mí. Y así, por ejemplo, nosotros hacemos estas movidas, digamos, estos encuentros, estas propuestas, ¿no? Porque sentimos que algo, esa ansiedad, esa angustia nos avisa y algo queremos hacer con eso.
Claro, ustedes también como profesionales no están ajenos a esos sentimientos, digo, a esas emociones, ¿no?
Totalmente, son naturalmente humanas, digamos, las emociones, ¿no? Y justamente amigarnos con las emociones y borrar esa diferenciación, digamos, ¿no? Entre persona que se mantiene como totalmente en equilibrio y persona que siente algo. O sea, los seres humanos sentimos porque estamos vivos y porque, como te decía, nos importa lo que ocurre, ¿sí? Si no estaríamos como una especie de ente que se mantiene inerte y no somos eso, ¿no? Hay una parte sensible nuestra que realmente está implicada, está comprometida, ¿sí? Bien. Con la realidad, con lo que pasa con nosotros y con nuestro alrededor. Podríamos disociarnos y mantenernos indiferentes, pero eso tiene un costo, apaga nuestra sensibilidad y además rompe los lazos sociales, y eso sabemos que invisiblemente después trae un padecimiento, una sensación de soledad, de por más que vivamos rodeados en una ciudad de otras personas, pero nos sentimos solos, ¿no?
Bien, pedir bueno, ayuda entonces, tejer
pedir
redes.
Pedir ayuda, sí, saber conectar con nuestras emociones, tratar de escucharlas, qué nos están diciendo que necesitamos, a partir de eso pensar algunas acciones simples que podemos realizar y también poder aceptar lo que se escapa de nuestro control, ¿no? Lo que no está en nuestras manos, bueno, poder trabajar en cierta aceptación, cierta tolerancia, ¿no?
Uh-huh. Esta semana salió una nota en Página 12 que hablaba de el exceso de información, de este uso excesivo que estamos haciendo de los dispositivos, de las pantallas, y que nos termina generando, digo, más sensaciones negativas que positivas, ¿no? O sea, que en el afán de quizás de informarnos o de estar en contacto quizás con, no sé, con nuestra familia a través de WhatsApp o nuestros amigos, pasamos muchas horas con las pantallas, que nos terminan perjudicando en el sueño, en nuestras actividades cotidianas. ¿Estás de acuerdo con esto?
Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, eso tiene que ver mucho con el autocuidado. Y yo, como te decía, ¿no? Esta cuestión de las emociones que se activan porque justamente estamos comprometidos con lo que ocurre. Bueno, así como podemos escucharlas, también podemos darnos cuenta que quizás en cierta medida nos tenemos que cuidar, ¿no? Mantener como cierto equilibrio y elegir a qué información nos queremos exponer, ¿no? En principio, porque el exceso de información hoy en día, en esta época, puede hasta generar desinformación, ¿no? Porque nos podemos abrumar por la cantidad de información, ni hablar de lo que se llaman las fake news, ¿no? Y consumir cualquier tipo de dato que en realidad ya lo consumimos casi de manera automática, ¿no? Porque nuestra mente se empieza a dispersar y empezamos a scrollear, digamos, ¿no? Y a indagar por información que no es relevante para nosotros, ¿no? Pero que está diseñada quizás para generar un atractivo. Entonces podemos terminar desinformados, como sabiendo un salpicón de cada cosa y no profundizamos. Creo que también retomando un poquito el tema,
sí,
estos discursos así que parecen tan de cambio, vos lo indagás dos renglones de adentro y ya empiezan a perder consistencia, ¿viste? Entonces, una de las cuestiones de la sobreinformación es que terminamos leyendo el título, el copete de cada cosa y no profundizamos en los argumentos, en las posturas.
Uh-huh.
Bueno, otra cuestión que vos bien mencionabas tiene que ver con el autocuidado, que nos puede abrumar la cantidad de información que consumimos y eso nos puede generar estados de alerta o estados de malestar que después quizás nos cueste gestionar, digamos, ¿no?
¿Y cómo podemos hacer para dosificar eso? Digo, porque es difícil, sí, también ponerse el límite.
Claro. Sí, me imagino además para ustedes que son periodistas también,
sí,
pero bueno, para un usuario convencional de las redes, elegir qué información es relevante para mí, no toda la información que me proponga la red o el portal de noticias, sino qué información es relevante para mí, elegir un momento del día en el cual hoy, en este momento, me voy a informar, no pasarme todo el día en contacto con las noticias como si fuera una especie de entretenimiento, ¿no? Porque además las noticias que van a sobresalir cuando yo las uso de ese modo son las más alarmistas, digamos, ¿no? Porque hasta nuestro sistema nervioso está diseñado naturalmente para que lo más, digamos, malo, amenazante, peligroso, sea lo que copta más nuestra atención, ¿no?
Claro.
Porque a nivel de la supervivencia nosotros primero teníamos que detectar los peligros, resolverlos y luego poder estar en calma. Entonces, las noticias que vamos a terminar consumiendo son esas que todo el tiempo nos están por decir que algo está por pasar o algo impactante, y son las noticias que más van a activar nuestro como sistema de alerta, nuestra ansiedad, nuestro estrés. Así que yo diría elegir el momento en el día, elegir qué tipo de noticias quiero consumir hoy, de qué segmento, sobre qué me quiero informar hoy, ¿no?
Uh-huh.
Un libro también es información, ¿no? Tiene otro formato, un formato mucho más sereno, digamos, y más profundo quizás en el modo en el cual expone información, pero también puedo elegir otros formatos de información también.
Claro. Ariel, volviendo al contexto electoral en el que estamos, se ha hablado mucho, por lo menos estas últimas semanas, con respecto a los candidatos a la presidencia, particularmente del candidato de La Libertad Avanza, de Javier Milei, sobre sus desequilibrios emocionales, sobre su locura, y lo pongo entre comillas, digo, como para que también nos brindes luz en cuanto a estos conceptos. Digo, ¿cuál es tu mirada con respecto a esto? ¿Cómo lo viste anoche en el debate presidencial? Y algo que me hace por ahí un ruido cuando hablamos de la cuestión de la salud mental, en particular de una persona, digo, ¿qué riesgo estamos corriendo en estigmatizar a todo el resto, ¿no?, de las personas usuarias de los sistemas de salud mental? ¿Cómo, de alguna manera, tratar de... me parece como una línea muy delgada y no sé si me llego a explicar correctamente.
Sí. Sí, te entiendo totalmente, sí. Sí, es bastante notorio que hay algunas particularidades en el comportamiento del candidato que llaman de algún modo la atención. Igualmente nosotros nos llamamos al respeto y a la responsabilidad, ¿no?, con respecto a comunicadores que históricamente quizás hicieron diagnósticos, ¿no?, de personajes públicos. Nosotros no hacemos eso y podemos empatizar, obviamente, con cualquier persona que tiene un tipo de padecimiento mental, ¿sí?, porque en eso no hay una cuestión diferencial, ¿no?, como si hubiese personas que son normales, personas que no lo son. Sí que puede haber un padecimiento mental y que si requiriera la persona que fuere un tratamiento, un tipo de atención específica, tiene todo el derecho de recibirlo y de tener una vida plena. Perdón. Uh-huh. Ahora, hay un tema con el poder que las personas que ejercen violencia, por ejemplo, suelen tener una historia de alguna experiencia con la violencia, muchas veces sufrieron maltrato, y eso es algo que hay que atender totalmente, ¿no? Y que, como te digo, a esa persona le corresponde el tratamiento adecuado y toda la empatía de parte de los profesionales tratantes. Ahora, hay un tema con el poder, que es que cuando una persona, por su tipo de padecimiento específico, genera, afecta a otras personas directamente, genera violencia y demás, bueno, ese ya es un tema de responsabilidad mucho mayor, uh-huh, digamos, ¿no? Porque, o sea, de algún modo justificar el modo de comportarse que tenga, porque tiene un desequilibrio o lo que fuere, implica justificar la violencia que se ejerce contra el resto de las personas que están en un rol asimétrico con respecto,
claro,
por ejemplo, a un funcionario público, ¿no? Entonces, una cosa es la persona en sí con el padecimiento que tenga y todo el respeto y la atención que se merece. Otra cuestión es si el ejercicio de un cargo público puede estar sujeto a estados emocionales o tiene que estar sujeto a la responsabilidad que tiene ese rol en relación a las personas que son afectadas por lo que yo haga en ese lugar de poder. No sé si...
Sí, se entendió. Lo que sí preocupa quizás en general, digo, me parece que a la ciudadanía, es la persona con algún tema de salud mental que aspira a ocupar un cargo como es el de presidente de la nación. Digo, no, claro, no es un cargo menor, sino que va a tener los destinos de 45 millones de argentinos y argentinas.
Bueno, otra cosa, Ariel, ¿cómo estás? Flor Pecoraro, de acá. Otra cosa que por ahí conversamos en alguna circunstancia, que también se habló ayer en el debate, justamente de, para ejercer un cargo de poder en cualquier lugar, generalmente uno pasa por un psicotécnico o por una prueba psicológica, y en este caso aparentemente está la opción de negarse a hacerlo. ¿Qué opinás vos en cuanto de la obligatoriedad de para este cargo que es tan importante, que por ahí siempre que alguien va a entrar a un puesto donde ejerces el poder o tenés una jerarquía o manejás gente, siempre solicitan un perfil psicológico, un psicotécnico? En este caso, ¿dónde está ese
paso?
Ese paso, claro, porque no es obligatorio. ¿O qué opinás vos, más que nada? Porque por ahí...
Sí. Yo realmente entiendo el punto y sí, podría estar a favor. El tema es, a ver, no generar un sesgo, viste, con respecto al tema, y tratar de no estigmatizar, pero que obviamente sí se requiere como unos recursos psicológicos, cognitivos, para poder hacer, ustedes lo decían, no decidir desde mis estados emocionales y desde, no sé, lo que yo sienta, sino desde una perspectiva más amplia en la cual yo pueda decidir por el bien de las personas que represento, ¿no? Entonces, para eso se requiere determinados recursos psicológicos, ¿no? Más allá de la inteligencia que una persona pueda tener, se necesitan recursos emocionales, recursos de cierto equilibrio anímico, digo, para poder tomar decisiones, simplemente eso, ¿no?
Se habló de templanza estos días.
Sí, o con las conductas.
Sí, tal cual. Me parece que es una buena palabra. Ahora, creo que se podría implementar eso. Es un debate, ¿no? Es un debate porque hay que ver hasta qué punto la ciencia toma un lugar de decisión en ese punto, ¿no? En la posibilidad de las personas de ejercer un cargo o no. Pero también lo que a mí me llama la atención es el consenso social que hay respecto al tema, ¿no? Y hasta más te diría que con respecto a ese aparente desequilibrio emocional es con respecto a la violencia que la persona ejerce. Porque una cosa es que yo padezca de algo y diga, no sé, quizás diga, me siento triste, me siento ansioso,
enojado,
no sé, por este debate. Claro, otra cosa es que yo insulte a una mujer, por ejemplo, ¿no? Por eso que siento. O sea, ahí hay un paso que es una conducta pública que estoy teniendo con respecto a otras personas que cruza una ética, que rompe con una ética, ¿no? Si yo al menos supiera gestionar eso y a veces sintiera enojo y a veces sintiera tristeza, bueno, podría ser. Pero ya cuando una persona actúa por ese impulso emocional y rompe ese marco ético que necesitamos para una convivencia democrática, en paz, con diálogo, bueno, ahí sí me parece que esos tendrían que ser límites claros. O sea, un funcionario público no puede ejercer violencia. O sea, no puede ejercer violencia.
Totalmente.
Por más que le pase lo que le pase. El otro día escuchaba un debate sobre el Cuarteto y había algunos medios que decían, no, pero ven que no opinó mal del Cuarteto y había insultado a una mujer, a una legisladora, porque quería proponer un proyecto en el cual el Cuarteto iba a ser declarado.
Sí, como un patrimonio cultural.
Claro, y pasaban por alto toda la violencia verbal que había ejercido sobre esa mujer y hablaban, no, pero viste que no habló mal del Cuarteto. Entonces yo digo, esos filtros sociales, yo siento que habría que avanzar mucho más en todo lo que se viene haciendo hace años, gracias a estos últimos años de democracia en los cuales hubo un avance en derechos muy claro, con leyes, con respecto a la diversidad de género, con respecto a la violencia en relación a la mujer. Bueno, tendríamos que, como sociedad, fortalecer eso, ¿no?
Totalmente. Y seguir avanzando en lo que falta, ¿no? En esto que dijiste vos, en este marco de convivencia democrática, sobre todo en paz, ¿no? Y respetándonos. Ariel, te agradecemos estos minutos en Radio Nacional Río Grande. Ha sido muy claro y, bueno, te agradezco también la predisposición.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Para nosotros es un honor hablar con una parte tan hermosa y tan querida de nuestro país. Así que les agradecemos mucho el espacio.
Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Chao.
Hablábamos con el licenciado Ariel Farroni, licenciado en psicología por la Universidad de Buenos Aires. Él forma parte de Conciencia Colectiva. Lo pueden buscar en Instagram. Uh-huh. Es un grupo de profesionales de la salud mental que se han unido, se han conformado como grupo, como red. Y bueno, y la verdad que me pareció importante traerlo en este contexto, ¿no? Hablar de las emociones propias, de las ajenas, digo, con todo lo que lo que venimos lidiando estos últimos meses. No tenemos la verdad revelada para nada, simplemente dejamos sobre la mesa algunos interrogantes, pero para seguir pensando juntos y juntas, ¿no?
Sí, aparte también esto de poder tener algún especialista, todas las columnas, que nos guíe un poquito también sobre los temas que bueno, que Flor va planteando columna tras columna, como siempre, excelente. Y bueno, también nos deja como, no sé, es como un respiro.
Un bálsamo.
Un bálsamo como para, bueno, también ver qué opina alguien que está, digamos, trabajando en la salud mental y ve el contexto y ve las situaciones y, bueno, se suman, se agrupan para poder llevar adelante su vocación también, no solo como profesión, sino también para la ayuda comunitaria.
Con un mensaje también, Flor, de defender la salud pública, ¿no?
Tan importante
en este contexto, sobre todo para poder acceder a los tratamientos. Esto que hablamos de la salud, pensándolo desde una perspectiva integral, a veces le damos mucha bolilla a la salud física y nos olvidamos de la salud mental.
Lo importante que es...
Importante.
Para estar templado, tener este espacio también de salud mental y que sea también accesible para todos y para todas y para todes.
Totalmente. Bueno, vamos a seguir defendiendo la democracia, como dice la cortina de este espacio, y los derechos conquistados, y nos vamos a reencontrar el lunes que viene ya con los resultados del domingo.
Ya con los resultados esperamos, bueno, manifestamos un resultado positivo, sobre todo para, bueno, las que estamos defendiendo acá, la salud pública, la educación pública, los derechos adquiridos y, bueno, hay miles de temas más que ya hemos planteado y vamos a seguir
planteando. Cuidar la democracia.
Sobre todo la democracia. Hace poquito se cumplieron años del primer sufragio femenino,
sí,
el fin de semana.
Pocos años, pocas décadas hace que las mujeres tenemos ese derecho, así que también hay que defenderlo. Nos vamos escuchando una canción alegre,
sí.
Alegre y también como para seguir pensando y reflexionando sobre esto que tiene que ver con la salud mental. Los Caligaris nos cantan Todos Locos.
No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.
No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.
No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.
No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.
No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.